Lo llaman Correo Argentino.
Hablamos, te dije, lo hablamos ayer, hoy volvemos, retomamos, de nuevo estamos de vuelta. Se declaró la quiebra del Correo Argentino, la empresa privada Correo Argentino, unas privatizaciones, unas tantas del menemismo, que emprendió con entusiasmo la idea neoconservadora de privatizar, e inclusive en la Argentina era una etapa privatizadora en el mundo, ¿no es cierto? Era una etapa, eso ocurría en todo el planeta. Nosotros, el menemismo se entusiasmó, ¿no? Y es decir, privatizó más que en otros lugares, y peor. Hay dos ejemplos, por lo menos puede haber alguno más, pero hay dos que son clavados. Uno es YPF, ¿no? Es decir, los chilenos no privatizaron el cobre, su riqueza mineral equivalente, similar a la del petróleo en la Argentina. Los brasileños no privatizaron Petrobras, así eran neoconservadores a morir, estamos hablando de Pinochet, por lo pronto no lo hicieron, delirante. Y en general los correos, las empresas públicas de correos, esto es más sutil, pero en general las empresas públicas de correos no se privatizaron en el mundo. Hay países en el mundo de las empresas públicas, en la Argentina misma también, coexisten con empresas privadas, ¿no? O sea, y compiten hasta un punto, pero en general las empresas, siempre quedó una empresa pública. La Argentina la entregó, el menemismo barato, se la entregó a unos cofrades, a los Macri, a la familia Macri. La obligación de cómo era el negocio, era sencillito, era el esquema de privatización más simplote que hay. Los concesionarios hacían el negocio, o sea, vendían, compraban, o sea, vendían, hacían, transmitían telegramas, cartas, material, se llevan y se traen paquetes, mercaderías, además hay una cantidad de negocios anexos, por eso se cobra un servicio, la estampilla famosa en algún momento, otros en otros lugares. ¿Y ellos qué pagaban? Pagaban un canon, una suma, lo que se llama una suma fija, todos los meses pagaban algo así, canon como una especie de alquiler de la concesión, vos pagas tanto y tu búsqueda es con ganar más que eso, obvio, y si ganas menos que eso te embromas. Hipótesis de partida, el menemismo le dio ventajas a todos los concesionarios, jugó para los concesionarios y no para el interés público. Segunda cuestión, ¿qué hicieron los concesionarios? No pagaron. ¿Cuántas obligaciones tenían respecto al Estado? Una, garpar. ¿Cuánto pagaron? Un año, el primero, y luego no garparon más, no garparon más. Y eso fue tan llamativo y tan descarado que el primer gobierno que inició acciones por esta falta de pago, lo cual es lógico porque tenía un grado de antagonismo con el menemismo anterior, fue el de Fernando de la Rúa, insospechado, digamos, sin contar que Chávez todavía, nadie sabía quién era Hugo Chávez y demás, es decir, nadie puede sospechar ni de chavismo, ni de socialismo, ni de nada al elenco de Fernando de la Rúa. Iniciaron acciones sencillamente porque el Estado estaba exhausto, faltaba guita por todo lado, y no era cuestión que estos muchachos no pagaran el canon. ¿A cuánto equivalía la deuda del canon en ese momento? Te digo un número redondo, me puedo chipotear en algo, 296 palos verdes, que eran 296 millones de pesos, porque estamos hablando de la etapa de la convertibilidad, donde por arte de baje autóctono y argento, un peso valía un dólar. Era una cosa un poco curiosa, pero era así, o sea, con esos 296 millones se podía hacer mucho. La empresa se presenta en quiebra entonces, se presenta en concurso de acreedores, se le inicia la quiebra a la empresa y empiezan negociaciones que duran todo este tiempo. Solo un par de cuestiones, si no voy a entrar en los tecnicismos del concurso de acreedores, que vulgarmente a veces llamamos convocatoria de la quiebra, digo una cosa sencilla: ¿para qué se inventan los concursos y las quiebras? Para proteger a los acreedores y a los patrimonios. Y, digamos, no hacer crema a los deudores, pero las quiebras no son, ni los concursos son, un mecanismo de facilitar que los deudores no garpen, no es así. Es un mecanismo para que sus deudas no se acrecienten, para ver si se pueden preservar las empresas, sus activos y su propio funcionamiento, y para que los acreedores cobren algo, no para que no cobren nada. ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió en el camino? La justicia comercial, que de por sí es pro empresaria, Tendencialmente. Otro día te la sigo. Pero te voy a decir una sola cosa para que se entienda. En un concurso, en una quiebra, está representada una empresa concursada. Hay un síndico. La empresa concursaba todos los días al juzgado. No tiene su abogado, tiene sus figuras, tiene sus contadores y más. Y hay una cantidad de acreedores que son un racimo, que tienen solo ese interés. A veces es mucha guita, a veces es poca guita, a veces es mucha guita, a veces están solos. Nunca se habla de la corrupción en el Poder Judicial, pero ¿sabes qué? Te digo una cosa, y no hablo de este caso, ¿eh? No hablo de este caso en particular, no estoy haciendo una denuncia, estoy haciendo un cuadro de situación. En los concursos, en estas situaciones, los únicos que pueden llegar a establecer guiños de complicidad política o de criterio o de simpatía con jueces, secretarios, fiscales y demás, son las empresas concursadas. Los otros no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen tanto interés, porque están afuera y porque no tienen algo así como una familiaridad con ellos. Estoy diciendo lo más, no. Estoy diciendo esto y nada más. ¿Qué se sostuvo? La situación de indefinición se sostuvo, beneficio para los deudores porque no pagaban nada. El kirchnerismo resolvió estatizar el correo, cosa que no tenía para nada en su carta de referencia. Y luego Macri hizo dos maniobras, las contó ayer Irina, las cuento en un segundo, para una, quiso reducir la deuda por una decisión del Ejecutivo. Se armó tal bolonqui en tribunales y en todas partes que la cortó. Macri mismo se retractó en una conferencia de prensa. Dos, se hizo un acuerdo en el juicio que fue tan bochornoso, el representante del Estado hizo un guiño con la empresa para que no pagara nada, y ahí yo puso de nuevo la fiscal Bosquín. La cuestión es que ahora le piden la quiebra, en buena hora, le decreta la quiebra, la jueza Ciruli. Nadie puede decir nada. La trayectoria de la jueza Ciruli, una jueza de carrera, una jueza comercial, cerca de los 70 años, una trayectoria impecable y muy profesional y muy de perfil bajo. Ni siquiera los diarios del sistema pueden decir algo de la jueza. La fiscal Bosquín dicen de todo, sabes que no le creas nada, es una gran fiscal, es muy dedicada, es muy valiente, se está atreviendo, es muy informada, y los puso contra las cuerdas. Toda la razón asiste a la jueza. Es lógico que se pida, es lógico que se decrete la quiebra, es lógico que ahora pidan que la responsabilidad patrimonial se extienda a otras empresas. Otro día te cuento esto, porque es larguito. Otro día te cuento. De eso a que alguno de los Macri tenga una persecución penal, median una cantidad gigantesca de trámites que, si se produjeran en el peor de los casos para los Macri, ocuparían una cantidad inmensa de años. Lo que acá está en juego en este momento y por largo rato es guita. Es la plata que debe Correo Argentino, unas empresas del Grupo Macri, de la cual quieren hacer responsable a otras empresas del Grupo Macri, lo cual es absolutamente razonable y plena justicia. Todo lo demás es follaje, bolazos del Grupo Macri, del Correo Argentino, que había que llamarlo Correo y no Correo, a esa empresa. Ahora Sergio nos va a hablar de la historia del Correo Argentino con toda la letra. El resto es todo mentira, todo bolazo, todo maniobra de la concursada, ahora quebrada, que lo que quiere es no garpar y eludir responsabilidades. No es la primera empresa quebrada, ni es el primer quebrado desleal que hace esto en el mundo, pero, digamos, merece estar en ese grupo que no es de lo más edificante. Volvemos a estudio, Mariana.